¿Qué son las 12 y las 11 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco agradece las muestras de cariño recibidas desde el Hospital Gemelli de Roma. Antonio Herraiz.
Por tercera semana consecutiva, el Santo Padre no ha podido rezar este domingo el Ángelus, pero sí hemos conocido el texto que lleva su firma, en el que el Papa asegura que la fragilidad de estos momentos le ayuda a unirse a la condición de todos los que sufren. El Santo Padre agradece tanto la atención de los médicos como el cariño que le llega desde tantas partes del mundo, mientras sigue rezando por la paz ante guerras que, desde el hospital asegura, le parecen aún más absurdas. Roma, Eva Fernández.
En este mensaje del Ángelus, que tanto le hubiera gustado dar al Papa en persona, Francisco nos invita a juzgar con caridad al prójimo y a que nuestras palabras no estén empapadas de amargura y vanidad. Pero también abre su corazón asegurando que en estos momentos se aprende aún más a confiar en el Señor, a quien da las gracias porque le da la oportunidad de compartir la situación de tantos enfermos. Agradece las oraciones, siente el afecto y la cercanía de tantas personas y en este momento particular que está atravesando se siente sostenido por todo el pueblo de Dios. No se olvida de rezar por la paz, enumerando tantos países en conflicto. Concluye el mensaje con su habitual despedida, que se convierte en un deseo compartido. Hasta pronto.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se dirige a esta hora a Londres para participar en la cumbre de líderes europeos convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer. Antes, Sánchez, durante la clausura del Congreso de los Socialistas Murcianos, ha defendido la soberanía de Ucrania.
Las relaciones entre países son relaciones de alianzas, no de vasallaje. La época en la que las relaciones internacionales tenían países soberanos y otros países súbditos se acabó. Hoy defendemos un orden internacional de países libres, iguales y soberanos. Por eso defendemos a Ucrania ante la amenaza neoimperialista de Putin.
Cerca de una veintena de carreteras secundarias se encuentran afectadas a esta hora por la nieve. Lo peor está en la provincia de Teruel, también en Segovia y en la sierra de la Comunidad de Madrid, aunque de momento sin importantes complicaciones, que eso sí, pueden ir a más según vaya avanzando la tarde. Donde han sido trágicas las últimas horas ha sido en las carreteras de Cataluña. 6 personas han muerto en 4 accidentes de tráfico, Sergi Tor.
Y entre las víctimas, una mujer embarazada y una joven de 21 años en accidentes en Yurba, Querices y Badía del Vallés, localidades de Barcelona, y en la autopista AP7, a su paso de la aldea en Tarragona, donde ha fallecido la mujer de 21 años. Hay que sumar también un atropello mortal en Terrassa de un hombre de 57 años. Accidentes múltiples, choques frontales, salidas de vía y atropellos componen las causas de estas horas trágicas. El año ha empezado muy mal en Cataluña. Este mediodía de 2 de marzo se suman 28 víctimas mortales en las carreteras solo interurbanas. La realidad de la situación es tal que en breves instantes el Servei Català de Trànsit ofrecerá una rueda de prensa para lanzar un mensaje de prudencia y responsabilidad al volante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vía libre para el Barça para recuperar el liderato en solitario, Teresa Vasallo.
Y lo puede conseguir esta tarde a las 4 y cuarto frente a la Real Sociedad. Hay que recordar que ahora están igualados a puntos con el Real Madrid y 2 por debajo del Atlético. Si ganan, los de Hansi Flick conseguirían su 6ª victoria consecutiva en el campeonato. Además, hoy a las 2 derbi madrileño entre el Leganés y el Getafe, a las 6:30 Mallorca-Alavés y a las 9 Osasuna-Valencia en MotoGP. Marc Márquez se ha hecho con el primer gran premio del año, el de Tailandia. Segundo ha sido su hermano Alex y tercero ha quedado Pecco Bagnaia.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora a la una para más noticias y aquí seguimos porque tenemos muchísimo que ofrecer a nuestros oyentes.
En tiempos, yo pensaba que tenía talento creativo, pero ya he abandonado esa idea. Una mujer no debe aspirar a componer. Ninguna lo ha hecho jamás. ¿Se supone que yo soy la elegida? Creer tal cosa sería arrogante.
¿Cuántas veces hemos pensado esto las mujeres? No solo con relación a la composición, con relación a cualquier otra consideración laboral o profesional. Muchas de nosotras, cuando éramos pequeñas, pensábamos que no estábamos llamados por los caminos que eran exclusivos de los hombres, porque no hay referentes. Cuando Clara Schumann nació, a principios del siglo XIX, todavía no se hablaba del síndrome del impostor. Clara, que creció en Leipzig, en Alemania, se crió rodeada de música y su padre, un importante profesor de piano, se propuso que la niña fuese una virtuosa del instrumento. De hecho, con solo 9 años, dio un concierto en la Gewandhaus de Leipzig. Con 13 comenzó a escribir un concierto y Goethe dijo de ella que tenía más poder que 6 chicos juntos. Pero todos somos hijos de nuestro tiempo. Y cuando se acercaba el momento de casarse con su prometido, Clara le dijo:
cuando esté contigo, no volveré a pensar en componer. Sería una tonta.